Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Aquí estamos en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. A partir de este instante y hasta las 3:30 te ofrecemos nuestros titulares en el 104.5, donde podrás escuchar después, ya de una forma continua, todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz y la tarde. Y te ofrecemos un formato más ampliado, como sabes, cada día hasta las 4:00 de la tarde, nuestras frecuencias de COPE Más y de COPE Iscar en el 101.2 y de nuestra frecuencia en COPE Medina del Campo en el 105.6. También puedes elegir el formato que a ti más te apetezca a través de nuestras aplicaciones móviles, la de COPE o la de Tiempo de Juego, y también a través de nuestra página web. Leire Chorro está en la realización. Hoy es martes 19 de noviembre. Comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid, y en minguellainteriorismo.com.
Automóviles Gabilondo, transparencia y calidad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad.
¿Preparado para una Navidad de 10?
Tu servicio oficial Peugeot en Valladolid.
Poco a poco el Real Valladolid se va preparando para su partido del próximo viernes a las 9 de la noche. Recuerda, desde las 8:30 en la frecuencia de COPE Más, COPE Iscar y COPE Medina en Getafe. Será de nuevo otra vuelta, tercera después de un parón de selecciones que ha tenido como protagonista a uno de los jugadores del Real Valladolid ayer. Erai Sommer, el jugador suizo, central cedido por el Valencia, se enfrentaba como titular al equipo de España, en el Heliodoro Rodríguez López. No lo hizo mal. La verdad es que Erai Sommer ayer, no sé si por indicaciones de su entrenador o si porque los jugadores con los que participa en la línea de cobertura de la selección suiza son de otro nivel u otra calidad, la verdad es que, salvo excepciones, estuvo bastante centrado en sus intervenciones. No jugó de pivote defensivo, sí jugó de defensa central en el perfil derecho, y la verdad es que no desentonó con respecto a lo que de una selección nacional semipotente como es Suiza se puede esperar. Hoy además se ha presentado en las instalaciones de del nuevo edificio de Comercial Ulsa una nueva edición de las 24 horas a favor de la Asociación por la Esclerosis Múltiple. Hoy mismo se abre a través de la web Rumba Sport la inscripción. Son 5 euros. La inscripción se cerrará a las 12 de la noche del próximo día 30 de noviembre. Precisamente ese será el día en el cual arranque un evento que sabes que se trata de correr por un buen propósito de forma consecutiva durante 24 horas, concretamente del mediodía del día 30 al mediodía del día 1. Se celebra este acto y te puedes inscribir incluso allí mismo si no lo puedes hacer de forma anticipada o si no quieres de momento arriesgarte a hacerlo de forma anticipada en las instalaciones del Centro de Atletismo Ciudad de Valladolid, en la carretera de Renedo, justo junto a las instalaciones de Pepe Rojo. Ya lo sabes, 5 euros. Son las 3:30, 104.5, continúa la tarde.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Colchones, colchones y más colchones. Los tienes todos en Colchonerías Miguel. Somos especialistas en equipos de descanso. Por eso, antes de comprar un colchón, habla con nosotros. Colchones para no fallar. Colchonerías Miguel en Marqués del Duero 3 y en Carretera de Rueda 29. Visita nuestra web colchoneríasmiguel.com. Tu descanso en buenas manos.
Se acercan las fechas navideñas y la literatura sigue siendo un muy buen regalo. Un regalo que, desde luego, al receptor le supone una forma de evadirse durante esas fechas y al emisor, en este caso al que regala, pues le puede proporcionar un buen motivo para no devanarse los sesos buscando qué regalar. Y afortunadamente en Valladolid la literatura deportiva, que no es de ahora, y más concretamente la literatura que ronda y que rodea el Real Valladolid, está empezando a tener una densidad muy importante. Hace justo un año, aproximadamente, fecha arriba, fecha abajo, se presentaba la primera entrega de La Legión Extranjera Blanquivioleta. Una entrega con un valor documental sensacional que Ramón Martínez dedicó a la primera gran época del Real Valladolid que discurría entre los años 1928 y 1959. El jueves, en la Sala de Espejos del Teatro Calderón, se va a presentar la segunda entrega de esta trilogía, la que comprende entre los años 1960 y 1977. Es decir, todavía no hemos llegado a inaugurar Zorrilla, pero en el tercer volumen eso ya se va a producir. Y esta segunda entrega habla de muchas cosas en un formato muy ameno, en un formato muy, muy didáctico y, sobre todo, insisto, en un formato que, a nivel de consulta, puede también significar un auténtico archivo escrito sobre la historia de los jugadores foráneos que pasaron por el Real Valladolid. Ahora, pues prácticamente escribir a día de hoy con lo de la ley Bosman o desde la ley Bosman, escribir sobre la legión extranjera sería, pues en algunos clubes, escribir sobre todo la plantilla. Pero sobre el Real Valladolid tenemos mucha historia que contar y nos la va a contar su propio protagonista. Don Ramón Martínez, bienvenido a COPE. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues en primer lugar, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal tú?
Todo bien, todo en orden. Muchas gracias.
Bueno, pues nos alegramos un montón. Segunda entrega de esta trilogía que hace un repaso por la historia de los jugadores extranjeros del Real Valladolid, pero que realmente formaron parte de una historia más global, que es la del Real Valladolid. La primera pregunta es obligada. ¿La trilogía está escrita y se va a ir publicando a medida que vayan pasando las fechas? ¿O la trilogía tiene un tiempo de confección y de momento hemos acabado el volumen 2 y estamos trabajando en el volumen 3?
Hemos acabado el volumen 2 y empezaremos a trabajar seriamente después del jueves en el volumen 3. Espero que me dé tiempo en un año a acabar el tercer volumen, no lo sé, pero espero que me dé tiempo. Ha coincidido que el primer volumen fue el 22 de noviembre del año pasado, este segundo el 21 de noviembre de este año y ojalá pudiera ser en noviembre del año próximo el tercero, no lo sé.
Y acabamos la trilogía. No va a haber, como en las grandes producciones, una especie de precuela o secuela.
No, va a ser los 60 primeros años de la vida del club, de 1928 a la temporada 87-88. Los 60 primeros años, porque, como tú dices, luego ya pronto llegó la ley Bosman y también coincide con que el 88 fue cuando yo salí por primera vez del club.
Ramón, todos los datos que nos aportas los manejabas en la cabeza, sobre todo la época en los cuales tú coincidiste como director deportivo y secretario técnico y entrenador del club, o te has puesto a descubrir otra historia del Real Valladolid a medida que te documentabas.
Bueno, el primer volumen me ha resultado de mucho trabajo, porque de los 18 jugadores que componen ese volumen, de los 18 protagonistas, yo a 9 no los había visto jugar, y los otros 9 les había visto jugar en una época de mi niñez. Uh-huh. Entonces he tenido que investigar mucho, y con la dificultad de que no vivían los protagonistas. He tenido que localizar a excompañeros que vivían, a familiares, y después documentos de esa época, porque si no hubiese sido imposible. En este segundo volumen ya prácticamente he visto jugar a todos, ya en edades que tenía formado un criterio futbolístico sobre ellos, y la mayoría vivían. También he contactado con ellos, también he contactado con familiares, con jugadores, compañeros que han compartido vestuario con ellos, y así ha resultado mucho más fácil. La tercera, pues he convivido con todos, o sea, resultará mucho más sencillo.
¿Y qué nos vamos a encontrar en este segundo volumen, en esta segunda entrega, Ramón?
Bueno, esto, partiendo de los jugadores extranjeros, es en realidad una pequeña historia del Real Valladolid, ¿no? Porque además en este segundo volumen tienes que tener en cuenta que hubo, de las 18 años que abarca este volumen, hubo 9 en que estuvo prohibida la importación de jugadores extranjeros, de 1964 a 1973. Pero ya te digo, es una pequeña historia del club, y se va contando por la evolución del club en todos los aspectos, en el aspecto deportivo, en el aspecto económico, cómo funcionaba el club, y partiendo de los jugadores extranjeros, pero es más bien una pequeña historia del club.
Y va dirigida, imagino, que a todos los aficionados y a todos los lectores que quieran conocer un poquito más la historia del Real Valladolid, porque, yo lo decía, es una labor didáctica, documental, pero sobre todo es acercar un poquito más la historia a los aficionados, a los que no hemos conocido esos años.
Sí, yo afortunadamente ahora mismo tenemos el panorama un poco más claro que el año pasado, porque sabemos la aceptación y el alcance que tuvo el primer volumen, que yo creo que ha superado todo lo que teníamos previsto. Esperamos que en este segundo y en el tercero, que haremos próximamente, pues ocurra lo mismo. Pero yo creo que es las jóvenes generaciones de aficionados del Valladolid, yo creo que deben ser curiosas y deben interesarse en la historia.
Uh-huh. Igual que se dice de una persona que cuando habla de alguien a quien tiene aprecio o a quien admira se le iluminan los ojos, a mí, echándole un vistazo, me daba la sensación que a ti se te iluminaba el rotulador, el bolígrafo, el lápiz o el ordenador cuando hablabas de Mario Jaquet.
Bueno, yo creo que en esa época tan mala deportivamente que tuvo el Valladolid, desde el ascenso de la 1963-64 al ascenso de 1980, fueron 16 años que el equipo transitó 15 años en segunda división y uno incluso en tercera. El extranjero más importante de esos años, yo creo que ha sido Mario Jaquet. Mario Jaquet vino aquí ya de veterano, con 31 años, pero fue un ejemplo, un guía, un compañero para los jóvenes jugadores, y creo que dejó muy buen sabor de boca en la afición. Es una época, ya digo, de que estuvimos prácticamente en segunda división, en el purgatorio de segunda y el infierno de tercera un año.
¿Sí?
Y sí, considero que es el jugador más destacado de esa época, sí.
Y naturalmente hay un nombre propio por lo que ha significado, no solo como jugador, que tampoco tuvo un papel, digamos, profundo en cuanto a participación, pero sí en lo que después se convirtió en una especie de institución como es el Pibe Aramayo, ¿no?
Sí, fue un jugador, estuvo 2 años, fue un buen portero, fiable, ¿eh? Fue un buen portero, pero estuvo 2 temporadas, pero cada 32 temporadas de masajista, ahí desde luego la rompió, porque fue un masajista con una muy extraordinario, de confianza, y además fue el responsable del buen ambiente del vestuario. Él fue uno de los protagonistas del buen ambiente del vestuario. Eso no tiene precio.
¿Y cómo? Porque también destacas, hablando del Pibe, que primero fue jugador y que después se convirtió en amigo, ¿no?
Sí, yo lo conocí nada más llegar aquí a Valladolid en el año 71, 72, y desde entonces he tenido muy buena amistad con él. Del Pibe Aramayo no creo que hable nadie mal en Valladolid. No conozco a nadie que hable mal de él.
Y de quien también hablas muy bien es de los Alonsos, de Fernando Alonso y de Gonzalo Alonso, quizá los dos presidentes que pasaron por Valladolid en una época de absoluta mutación de la entidad.
Yo creo que fueron protagonistas importantes en el devenir de la entidad de los años 80. Fernando, en los 4 años que estuvo, no consiguió el objetivo inmediato, que era el ascenso. Eso es así, no lo consiguió. Sin embargo, yo creo que puso unos cimientos, unos sólidos cimientos con el impulso de la cantera para los éxitos futuros. Y después Gonzalo Alonso consiguió lo más difícil, que fue la estabilidad económica. Y con la estabilidad económica pues vinieron los éxitos.
Supongo que ha tenido que ser complicado, y vuelvo, me remonto de nuevo al primer volumen, intentar acercar a una afición que no conoció, salvo contadísimas excepciones, aquella época de la historia de su club, algo convirtiéndolo en algo lúdico e interesante, ¿no? Porque siempre se puede correr el riesgo de intentar recrearse en datos que a lo mejor no conducen a ningún sitio, y sin embargo el primer volumen se lee casi casi como una novela por capítulos cortitos, además, e interesantes.
Sí, por eso te decía antes que el año pasado teníamos dudas de cómo iban a responder el aficionado, el lector, con este primer volumen, pero ya te ha superado todas las expectativas. A la gente ha respondido muy bien, le ha gustado mucho, y he tenido multitud de llamadas hablándome de que les había gustado mucho el libro y que cuando salía el segundo, y por eso digo que nos ha sorprendido favorablemente cómo se ha aceptado este primer volumen.
Son 417 páginas. Uno puede decir,
sí,
son muchas páginas, pero a mí me parece que con la cantidad de historia que tiene el Real Valladolid, a lo mejor ha habido que sintetizar y recortar un poquito también para dejarlo en un número de páginas poco más o menos que manejable.
Bueno, yo he tratado capítulo a capítulo, protagonista a protagonista, como he considerado oportuno, y ya han salido 417 páginas. No ha quedado nada, yo creo, que debería poner por poner. Y tampoco he puesto nada que no tenía que poner, o sea que yo creo que es lo justo en este caso.
¿Y lo cuentas todo? ¿O hay cosas que por amistad o por quizá por un poco de recelo dices, bueno, pues esto que quede entre ellos y yo?
Hombre, siempre hay alguna cosa, pero yo cuento todo, lo relacionado con lo profesional, ahí está todo. Y ahí, como decías antes, que me decías que yo destacaba ya, que mira, los 18 jugadores que conforman este segundo volumen, a la mayoría les he conocido, y en el aspecto personal, pues no ha habido ningún problema con ninguno. Ahora, si después uno han tenido más suerte o han sabido destacar más que otros y han pasado la historia de otra forma diferente, pero a nivel personal, con todos he tenido un gran trato y son todos iguales, pero efectivamente a nivel profesional cada uno ha marcado su nivel.
La editorial es Fuente de la Fama, en una edición buena, ¿eh? Ahí no habéis mirado el céntimo, Ramón.
Sí. No, Fuente de la Fama fue la editora en el primer volumen, en el segundo no. Pero sí, yo creo que ha quedado bastante bien, bastante bien impreso el libro y que tiene muy buena presencia.
¿Qué vamos a ver en el tercero? ¿Cuándo vas a empezar a trabajar en el tercero? ¿El mismo día 22? ¿O?
No, el mismo día 22, bueno. Ahora vienen las fiestas de Navidad. Después de todo este lío, creo tener un poco de tranquilidad, pero me imagino que inmediatamente en enero sí empezaremos con ello.
Pero ya lo tienes todo hilvanado, tienes la documentación.
Sí, ya. Sí. Más, además, son todos jugadores, ya te digo, de época. Marred empieza en Osvaldo Cortés, el Babi Cortés, que fue el primero en la temporada 78-79. Y termina en Bernardo Murcia, un chico que había nacido en Bélgica y que vino el último año, las 87-88, cuando dirigía el equipo Cantatore.
Hasta la 88, o sea que vamos a tener...
En esa época, pues en el tercer volumen, pues va a estar Fenoy, va a estar Pato Yáñez, va a estar Polilla da Silva, va a estar Mágico González, Gilberto Girbud, Jorge Aravena... en fin, pues todos los de la época, Jurovic, Bevic, Oscar Wirt, pues todos los de los creo que son 16 o 17 los protagonistas del tercer volumen.
¿Y cuándo un libro contigo como protagonista, Ramón, para enseñarnos, sobre todo a las nuevas generaciones, cómo se conseguía fichar un jugador antes de Internet?
Los protagonistas en el fútbol son los jugadores. Y es lo que interesa a la gente, y es lo normal, que son los protagonistas del fútbol, son los jugadores. Hay después gente que estamos alrededor y aportamos quizá nuestro granito de arena, pero en el fútbol los protagonistas son los que juegan.
Ya, pero hay que decirle a las nuevas generaciones que hubo un tiempo en el cual, si querías ver a un jugador paraguayo, te tenías que ir a Paraguay, porque no había forma humana de conseguir ver a un jugador si no estabas en el campo.
Pues fíjate, yo no sé si fue... en la temporada 76-77, por primera vez en un viaje a Barcelona con Fernando Alonso, precisamente, uh-huh, a fichar un jugador, conocimos lo que era un vídeo. No sabíamos lo que era, vimos un aparato ahí en una estantería y preguntamos, ¿esto qué es un vídeo y esto qué es? ¿Para qué vale? Nos explicaron para lo que valía, no se había comercializado en España, lo habían comprado en Holanda, el Fútbol Club Barcelona, y a raíz de ahí pues empezamos como locos a intentar conseguir un vídeo para poder grabar cosas y poder verlas en casa. Antes te hablaban de un jugador, hay un jugador muy bueno en Bulgaria, tenías que agarrar un avión, ir a Bulgaria, resulta que el jugador era un desastre, vuelta para acá. Ahora no, ahora los adelantos tecnológicos te ayudan. El jugador yo creo que siempre hay que verle en el campo, pero hay un jugador muy bueno en Bulgaria, le ves tres veces en el vídeo y tomar la decisión de ir o no ir a verle. Es diferente, ha cambiado mucho en todos los aspectos del fútbol, como ha cambiado mucho la vida en todos los aspectos.
¿Cuántos, te iba a preguntar, cuántos sellos tendrás tú en tus pasaportes?
Pues antes más que ahora, porque sí, ya con la Comunidad Económica Europea no te ponen el sello, pero sí he terminado varios pasaportes, sí, sí.
Oye, Ramón, ¿te da la sensación de que todo ese arraigo que hubo cuando el Real Valladolid consigue volver a Primera División en la década de los 80, aunque en volumen de público, la verdad, ahora mismo estamos en cifras récord, pero que el arraigo plantilla-afición está un poquito más destensado que entonces?
Bueno, a mí tengo que reconocer que me da envidia sana ir al estadio y ver el estadio lleno. Me da envidia sana que haya 24.000 socios y 5.000 en lista de espera. Eso me da una envidia porque nosotros, la verdad, no teníamos esa suerte. Ahora vas al terreno de juego, ves el 80% de la gente con camiseta del Valladolid. Me da envidia, ¿eh? Yo creo que ahora mismo pues ha cambiado, ya te digo, en todo la vida en general y el fútbol también. Y ojalá hubiésemos nosotros podido pasar esta época de tener el estadio lleno y tener tantos socios. No lo tuvimos y bueno, cada uno en su momento pues hace las cosas como considera. Pero me da envidia de esto.
Bueno, pues a las 7:15 de la tarde, pasado mañana, el jueves, en el Salón de los Espejos, en el Teatro Calderón, se presenta el libro, la segunda entrega de La Legión Extranjera Blanquivioleta, historias del fútbol entre los años 1960 y 1977. ¿Con quién vamos a coincidir en esa presentación? ¿Sabes quién está confirmado?
Bueno, no te puedo decir la mesa presidencial, va a estar el alcalde de la ciudad, don José Julio Carnero, va a estar José Miguel Ortega, va a estar Javier Ares, que ha hecho el prólogo, y va a estar Jorge Valdano conmigo.
Bueno, historia de fútbol, muchísimas sentados en esa mesa. Pues el jueves nos vemos, Ramón, muchísimas gracias. Tómate ese tiempecito que te has ganado de receso y a partir de enero a preparar para que en noviembre tengamos esa tercera y última entrega de esta trilogía de la Legión Extranjera Blanquivioleta. Nos vemos el jueves, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a ti y un abrazo. Chao.
Hasta luego. Bueno, pues esa presentación de un libro que, insisto, a nivel lúdico es muy interesante, muy interesante. Te enteras de cosas, pues yo que me uní prácticamente a el carro de la afición blanquivioleta a principios de los 80, antes, pues la verdad es que también era muy complicado conseguir seguir las andanzas de este club. Pues he descubierto cosas en el primer volumen que realmente me han llamado mucho la atención. Y he descubierto cosas en este segundo volumen, sobre todo en cuanto a semblanzas y en cuanto a retratos de jugadores extranjeros que han pasado por el Real Valladolid. Algunos de los nombres incluso me han empezado a sonar ahora, y los he descubierto ahora, que son realmente interesantes. Pero si tú tienes algún año más que yo, o tienes algún año menos que yo, te va a parecer muy interesante, sobre todo, insisto, a nivel documental, porque no solamente los datos, ya sé que me vas a decir, hay páginas especializadas en Big Data que te dan todos los datos de todos los jugadores desde la década de los 40, desde después prácticamente de la Segunda Guerra Mundial, o incluso algunas desde antes. Pero las fotografías que vas a poder ver, que vas a poder descubrir en este libro, no están ahora mismo a tu alcance en ningún formato que no sea en estos tres libros, en estos tres volúmenes de La Legión Extranjera Blanquivioleta, Historias del Fútbol, cuyo volumen 2 se va a publicar en la jornada de, o se va a presentar en la jornada del próximo jueves. Vas a poder ver los campos donde ahora mismo ni te imaginas que podía haber un campo de fútbol junto a la Plaza de Toros. O vas a ver campos que no vas a reconocer. Vas a ver fotos del Ramón de Carranza en Cádiz que vas a decir, ¿esto era el campo del Cádiz? ¿O esto era el campo del Rayo Vallecano? Bueno, pues esas fotos las vas a poder descubrir. Vas a visitar desde los cuatro ángulos el viejo estadio José Zorrilla. Si lo has conocido, no hará falta que nadie te refresque la memoria. Pero si no lo has conocido y te pones a pensar que donde ahora mismo hay un centro comercial, había un campo de tierra, que había una zona vana entre el 4 de marzo y el colegio, el patio del Colegio de las Agustinas, y que ahí había metido un campo de fútbol, y que el actual recinto de la piscina de la Hípica también existía en aquella época, pero con otro uso, pues te va a parecer mentira. Bueno, pues todo eso lo vas a poder descubrir al margen de las identidades de muchos jugadores y de los que van a venir, porque en este segundo volumen vas a conocer a Rafa Naranjo, a Suárez, a Pini, a Omar Rodríguez, al Pibe Aramayo, vas a conocer a Mario Jaquet, vas a conocer a Frasao, es decir, muchísimas cosas, y desde luego, esperando, casi casi con ansiedad, vas a conocer a Amarillo, que era una auténtica referencia también en el Real Valladolid, y ya digo, y casi casi esperando pues que Cortés, Gilberto, Fenoy, Yáñez, Da Silva, el Mágico González o el Pibe o la Bomba Aravena estén ya presentes también en la tercera edición de este volumen. En cuanto a los entrenamientos, mañana habla Paulo Pezzolano, mañana conoceremos cómo se encuentra ahora mismo la plantilla de cara al partido del próximo viernes ante el Getafe. Recordemos que mañana todavía no habrá podido entrenar con todos los jugadores al completo y poco a poco se irán incorporando los que tienen algún sentido para la configuración de alineaciones y convocatorias para Pezzolano, como los que no, porque hay jugadores que están ahora mismo, como es el caso de Machis, que tiene bastante complicado volver de nuevo a ganarse la confianza del entrenador, o mucho cambia su actitud en los entrenamientos, una actitud que, por ejemplo, ha conseguido revertir Marcos André, que después de ser señalado por el entrenador, tuvo su oportunidad en Liga, y que fue uno de los jugadores más destacados el jueves pasado en el Trofeo Ciudad de Valladolid. Vamos a ver cómo viene Hein, vamos a ver cómo viene Raúl Moro después de estar con la Sub-21, y lo de Sommer ayer, pues ya lo vimos. Central, titular con la selección de Suiza contra España, rindiendo a un nivel más que correcto. Quizá un nivel bastante por encima del que está ofreciendo en el Real Valladolid. Con lo cual, parece ser que Sommer, con otro entrenador o con otros compañeros, sí que encuentra su sitio en el campo y que no deja tanto que desear cuando viste la camiseta de la selección helvética. Por cierto, desde Inglaterra se interesan por Boyomo, aquel jugador que había que vender porque de repente su valor en mercado había subido a 5 millones. Pues ahora hay equipos en Inglaterra que están dispuestos a pagar más de 20. Bueno, siempre dices, algún pellizco le caerá al Real Valladolid. A mí particularmente me hubiera gustado más que el pellizco se lo hubieran tenido que pagar a otros y que lo gordo se hubiera quedado aquí en Valladolid y haber podido tener a Boyomo durante todas estas fechas. Aunque en el mercado de invierno no parece que Osasuna tenga demasiado interés en soltar al africano cara al fútbol británico en lo que sería una carrera meteórica. Desde el Albacete a jugar en segunda y en primera con el Real Valladolid, a ser uno de los fichajes del verano por parte de Osasuna y acabar jugando 2024 en la Premier League. Algo que yo creo que está solamente al alcance de muy pocos privilegiados. Presentaciones. Esta mañana, por ejemplo, el atletismo ha tenido su importancia porque se ha presentado en las nuevas instalaciones de Comercial Ulsa, en la calle Propano, las 24 horas, las ya tradicionales, en estas fechas, 24 horas a favor de la Asociación por la Esclerosis Múltiple de Valladolid. Las inscripciones ya están abiertas online en Rumba Sport. Se han abierto hoy y se van a cerrar a las 12 de la noche del próximo día 30 de noviembre. Precisamente ese día es el día de la prueba. A las 12 del mediodía arrancará en las instalaciones de atletismo de la carretera de Renedo la prueba, que tiene un coste de inscripción de 5 euros y que acabará a las 12 del mediodía también del próximo día 1 de diciembre. Puedes hacer uso de tus 5 euros como quieras, corriendo mucho o poco, deprisa o despacio, caminando, sin caminar, sentar en una silla. El caso es estar allí y colaborar por esta buena causa. Esta mañana el bueno de Chester hacía una previsión de participación que cree que este año va a significar récord absoluto.
Tengo la sensación de que esto crece, y crece porque la sociedad vallisoletana y de otros sitios también se está implicando, y es fácil llamar a algunas puertas y decir que pretendemos hacer lo que vamos a hacer y que la gente se sume. El año pasado por redes se apuntaron unas 150 personas. A día de hoy creo que faltan todavía los días potentes, porque toda la gente que corre se apunta a la última semana. Andamos por 115. Está claro que los 150 van a ser sobrepasados. El resto, el año pasado casi llegamos a 500, se apuntaron directamente en la pista de atletismo, además de muchas personas que también se apuntan en la sede de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Valladolid. No me gusta hacer números porque además siempre digo que lo importante es más la calidad que la cantidad, pero estoy convencido que sobrepasaremos los 500 participantes, lo cual el primer año cuando esta idea se propuso era impensable. Así que seguiremos trabajando para que efectivamente la cifra pueda crecer, y sobre todo las aportaciones.
Bueno, aportaciones que van a llegar también desde la más alta autoridad deportiva del Ayuntamiento de Valladolid, Maite Martínez, que ha estado allí. Dice que este año se va a apuntar también, que lo hará allí presencialmente y que a ver si aguanta un poquito más que la edición pasada.
Yo creo que las cifras que nos daba Javi creo que son fabulosas. Yo el año pasado tuve la oportunidad y la experiencia de participar con vosotros la primera vez. Este año estaré también en la salida y a ver si soy capaz de aguantar un poco más. El año pasado no sé si hice 10 o 15 minutos, este año a ver si consigo llegar a la media hora. Seré de estas últimas que me inscriba yo directamente en la pista. Y bueno, pues la verdad que la experiencia vivida fue fabulosa, ver el ambiente que se respira y bueno, pues en un entorno que, como tú decías, para mí es mágico, las pistas de Renedo, como nosotros siempre las llamamos, aunque el nombre sea el Complejo Deportivo Ciudad de Valladolid, para mí han sido una segunda casa. Allí he tenido muchas alegrías, muchos lloros, y siempre que vuelvo allí ahora con menos asiduidad.
Y lo que te decía, puedes participar como quieras, porque hay incluso gente que ya está planificando retos para llevar adelante en esas jornadas.
El día 30 de noviembre a las 12 de la mañana en la pista de atletismo de los campos de Pepe Rojo, de la Fundación Municipal de Deportes, durante 24 horas, lo cual no quiere decir que todo el mundo tenga que correr esas 24 horas, ni mucho menos. Se puede participar incluso caminando también, lo que quiera, con esa ayuda que va a realizar. Tenemos ya 4 confirmados para las 24 horas, 4 hombres de Zamora, Palencia y Valladolid. Tenemos una quinta mujer en duda porque la pobre pues ha sufrido un accidente entrenando, se ha pegado una buena caída y viene de Cantabria, pero no sabemos si al final el médico la va a dejar o no. Tenemos muchos otros, por ejemplo, 12 participantes del equipo comercial Lusa Atletismo van a hacer un sistema que se llama Backyard, que consiste en correr 6,7 kilómetros por cada hora hasta que uno gane. Pueden ser las 24 horas, pueden ser 12, pueden ser 14. Tenemos gente que va a correr una hora sí, una hora no. Un padre que va a correr con su hija también X tiempo durante cada hora. Bueno, hay infinidad de microretos muy bonitos, porque además casi todos tienen algo detrás para colaborar y para ayudar.
Y rival para las chicas del aula, el Urbis Gniezno de Polonia, en la Copa de Europa de balonmano, la European Cup. ¿Así lo valora Salva Puig?
Creemos que será una eliminatoria igualada. Jugamos contra un buen equipo que va en la parte de arriba de la clasificación en la Liga de Polonia. Estamos satisfechas porque evitamos jugar con Porriño, que es un equipo español, y evitamos un desplazamiento muy largo contra los equipos de Islandia. Pero sí que es cierto que habrá que hacer dos buenos partidos para pasar la eliminatoria. Repito, es un buen equipo. Tenemos la vuelta del Rey, la vuelta de la eliminatoria en Huerta del Rey, lo cual nos tiene que dar un plus con nuestra afición. Y nada, a partir de ahora pues empezaremos con el visionado de este equipo, intentar analizarlo y preparar la eliminatoria lo mejor posible.
Las cuatro.